José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, España 3, Noruega 0, final apoteósico de España con media hora de Ceballos en el campo y con dos goles de Joselu. Joselu salió en el minuto 81, y en el 85 había marcado dos goles. Quien tiene gol, tiene gol. España empezó ganando con un gol de Olmo en el minuto 12, pero la verdad es que no hemos convencido hasta el tramo final. De la Fuente debuta con triunfo y con un sabor de boca final prometedor. Pero hasta llegar ese momento, la selección ha dejado muchas dudas. Titulares de los periódicos digitales para que se hagan una idea de quién es el gran vencedor del partido. Es todo para Joselu. Joselu fue Haaland. Joselu héroe en su debut. Joselu roba el protagonismo a De la Fuente. Joselu brilla en el debut de De la Fuente, vamos, que se lo lleva todo Joselu, pero hay un espacio grande para el partido que ha hecho en media hora Dani Ceballos, que ha jugado francamente bien. En nuestro grupo, Escocia 3, Chipre 0, ya saben que el próximo martes jugamos contra Escocia. Un paso rápido antes de contarles otros titulares por la Rosaleda. En el cielo de Málaga está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
Hemos vivido un final que nos deja un sabor de boca precioso, pero ha habido ahí unos momentos más de dudas, ¿no?
Bueno, es verdad, o sea, nos ha costado, ellos han tenido ocasiones, nosotros hemos perdido el control del partido desde el minuto 20 de la primera mitad hasta que ha salido Dani Ceballos, no sabíamos a qué jugábamos, yo sigo pensando que nos faltaba un centrocampista, la posición de Gavi yo creo que nos ha perjudicado mucho, porque lo tenían muy pegado a banda, impedía que subiera Balde, no ayudaba lo suficiente a Rodri y a Miguel Merino, pero es cierto que los cambios nos han mejorado y mucho. O sea, el cambio de Ceballos, que es un escándalo de jugador, el cambio de Joselu, el cambio de Fabián, el cambio de Jeremy Pino, cada uno nos ha ido dando un poco más de los que salían. Y eso habla también de la profundidad de la plantilla, habla bien de España y habla bien de que Luis de la Fuente no se va a casar con nadie. Oye, hoy Ceballos, que es, por así decirlo, es un niño bonito, lo ha empezado de titular, pero ha llegado aquí Ceballos, ha tirado la puerta y ha dicho aquí, yo soy el líder del centro del campo de este equipo y ha demostrado que debe jugar sí o sí en el equipo de España.
Vamos a escuchar un poco a Luis de la Fuente, gran protagonista durante toda la semana, está hablando para Televisión Española.
En cuatro días los futbolistas empiezan a asimilar ya algunos conceptos, pero claro, son tan buenos que son, al final entienden muchísimas las cosas mucho más rápido, pero sobre todo me esperaba Noruega así. Y también esperaba la reacción de un equipo, como conozco muy bien a nuestro equipo, también cuando estaba seguro que íbamos a reaccionar de esta manera.
Traer a Joselu, hacerlo debutar y que en tres minutos marque dos goles, ¿eso te lo apuntas como acierto, Luis?
No, que va. Es nuestro trabajo conocer a los futbolistas, darles confianza, pero el mérito es de ellos, el mérito es de Joselu. Es un grandísimo futbolista, está metiendo muchos goles en su club. Y nosotros aquí lo que le hacemos es dar la oportunidad y el reconocimiento a ese grandísimo trabajo que hace en su club. Pero vamos, estoy feliz, no solo por él, por todos, porque han tenido, insisto, una actuación y sobre todo un comportamiento de una integridad y unas ganas de ganar el partido desde el primer momento extraordinarias.
El partido, el resultado puede llevar a engaño y parecer que ha sido un partido fácil para España, no lo ha sido. ¿Qué no te ha gustado? ¿En qué vas a trabajar para que en Escocia se sufra un poquito menos?
No, mira, yo estoy acostumbrado al sufrimiento. No creo que es malo sufrir. Y además a este nivel es que el sufrimiento es una parte inherente al propio juego. Entonces hay que seguir trabajando. Hay mucho que mejorar, lógicamente. Pero estoy muy contento porque, insisto, en cuatro días de entrenamiento se han visto cosas que hemos trabajado. Y sobre todo la actitud que me hace ser muy optimista, la actitud de los futbolistas, me hace ser muy optimista. Seguiremos creciendo y mejorando en la medida que podamos tener más oportunidades de trabajar juntos, seguro.
Menos mal que Kepa ha puesto la cabeza, ¿no?
Bueno, Kepa es un grandísimo portero y sabemos la importancia que tiene. Sabemos que además es decisivo también en esas situaciones, que los rivales siempre tienen oportunidades y el valor que le da a un portero tener ese tipo de actuaciones, pues es fantástico, ¿no? Celebramos también tener tanto a Kepa como al resto de porteros, o Robert o David, que son también muy, muy, muy buenos. Estoy muy feliz, pero de verdad estoy feliz por los jugadores. Estoy feliz por los jugadores porque han hecho un trabajo esta semana que bueno, ya me tenían ganado, pero ahora mucho más.
Gracias, Luis.
Era un día muy importante para Luis de la Fuente y lo ha salvado, sobre todo con ese gran final de España con Ceballos y con José Lu y algún jugador más que se ha sumado al juego de España. Vamos abajo, al suelo de Málaga, de la Rosaleda. Allí está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, grandes sensaciones, sobre todo al final, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que bueno, no ha sido un partido fácil, como se le preguntaba ahora a Luis de la Fuente, pero bueno, el resultado es convincente, es bueno, dejamos la portería a cero, debuta José Lu, un jugador de 32 años a dos días de cumplir 33 con un doblete, riqueza de delanteros, iniciaron Aspas y Morata, luego entró José Lu, hoy fue descartado Borja Iglesias, y además todo ha salido a pedir de boca porque no hay ningún lesionado y tampoco hay ninguna cartulina amarilla, creo que la sanción llega a la tercera en este grupo de clasificación, así que bueno, para ser el comienzo yo creo que ha ido todo bastante bien.
Enseguida vuelvo con vosotros y hablamos de lo que ha sido este partido de España, la victoria por 3-0 frente a Noruega, unos cuantos titulares más del día en segunda división, Racing 0, Levante 1, Ibiza 2, Burgos 0, Alavés 1, Tenerife 0, ayer Cartagena 2, Lugo 0, mañana de los de arriba, Eibar Andorra, Zaragoza Albacete, Granada Oviedo, y Las Palmas Sporting, la clasificación está así, Eibar 62, Levante 59, Granada 58, Las Palmas 58, La Vez 57, Albacete 51. Tenemos que ir a Córdoba porque en la primera red se ha suspendido y aplazado el Córdoba Racing de Ferrol porque en el minuto 11 se ha desvanecido Dragisa Gudeli, hermano de Nemanja, el jugador del Sevilla, con una parada cardiorrespiratoria. Por supuesto, pasa la noche en el hospital, pero las noticias son bastante buenas. En la Liga F había clásico y lo ha ganado el Barça, y lo ha ganado con polémica. Barcelona 1, Real Madrid 0, ha ganado el Barça con un penalti de Atenea a Salma, se queja el Real Madrid del penalti, luego lo escuchamos, le saca 13 puntos el Barça al equipo blanco. Y en motos, que ha empezado el Mundial, está empezando el Mundial en Portugal, en Portimao, la carrera al sprint de MotoGP la ha ganado Bagnaia, ha sido segundo Jorge Martín y tercero Marc Márquez. El día ha sido para Marc Márquez, tercero ha subido al podio en este sprint y ha sido capaz de hacer la pole, mañana sale primero. Moto 3 mañana a las 12, Moto 2 a la 1 y cuarto y Moto GP a las 3 de la tarde. Bueno, con todo esto, el tiempo de juego y los snoots. You said you want that Netflix and all CGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm biting beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me.
Con Morata, entra para Valde dentro del área y se le queda pierna mala. Chuta Valde, gol.
Dani Olmo.
Y gol de Dani Olmo. La pegó Valde y Dani Olmo con el exterior del pie derecho. Anda abajo, igual que el día de Marruecos. La primera que chutamos la metemos. Ahora se desata Valde, abre para Fabián. Ahí la pone Fabián, segundo palo, recorta y gol.
¿Quién ha sido?
De Joselu.
Joselu de España.
Ahí lo tiene. Gol de España. Marca Joselu. Picando de cabeza al segundo palo. Joselu toca la bola para Rodri. Rodri para Oyarzabal. Chuta Oyarzabal. Balón que quede muerto. Gol de Joselu.
Bueno. ¡Cortellar, rescate!
¡Gol de Joselu!
¡Ha nacido!
¡Gol! ¡Y Joselu! ¡Qué estile! ¡Marca el tercero! ¡Marcó España! ¡Marcó Joselu!
Lo repito porque es significativo. Ha salido en el minuto 81 y en el 85 había marcado dos goles, que es una pasada, Pedro.
4 minutos 15 segundos.
Impresionante.
Ha batido el récord de Morientes, que Morientes en el 1998 marcó dos goles a Suecia en los 6 primeros minutos.
O sea que José Lu tiene el récord de España de hacer dos goles.
Marcado goles, sí, 4 minutos 15 segundos, ya para la historia.
Miguelito, hay que decírselo a José Lu, que tiene el récord del mundo.
Aparte con casi 33 años.
Sí, ¿récord del mundo de...?
Récord de España, digo yo, récord del mundo, el récord de España.
Pues mira, aquí está José Lu, ¿eh?
Venga, vamos allá.
Ya viene por aquí, 32 años, debut en la selección, doblete. Bueno, José Lu, noche mágica, ¿no?
Luis,
Mato San Martín. ¿Qué tal, José Lu? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Felicidades.
Nada, muchas gracias. Muchas gracias.
Para todo lo que has hecho, ¿eh? Viendo que en el Madrid en 18 minutos marcaste dos goles. Aquí 14 minutos, primer partido, no está mal, ¿no?
La verdad que es un debut soñado, ¿no? ¿Quién no sueña con debutar con la absoluta y hacer gol? Yo creo que al final, por partida doble, bueno, creo que los sueños están para cumplirlos, hoy se ha cumplido uno. No era, en los sueños no era tan bonito como el de hoy, pero vale igual.
Así con el más rápido en la historia de la selección española. Superas a un tal Fernando Morientes que hace ya casi dos décadas hizo dos goles en 5 minutos, tú lo has hecho en 4:15, y eso que la primera... No, no sé qué te pasó.
Bueno, la verdad que bueno, es un honor, ¿no? Yo simplemente acataba las órdenes del míster. Creo que entré en un momento que el partido estaba así un poco, que nos costaba un poco. Al final un gran balón de Fabián. Al final, bueno, los delanteros estamos para definir. He tenido la suerte de encontrarme dos balones ahí en el área y intento hacer lo que más me gusta, que es hacer goles, y he tenido la suerte de que han entrado.
Plan B. Al final ha funcionado el plan B, ¿no?
Plan B de Yago, ¿no? Bueno, al final... tenemos 25 jugadores increíbles en la plantilla. Creo que hay que tener recursos para cualquier momento del partido. Hoy se ha visto que, bueno, que el partido estaba así, que nos costaba un poco. Al final cambias un par de cosas. El míster creo que lo ha hecho perfecto y consigues una victoria merecida.
Salud, te quedan 2 días para tener 33 años. Has estado en todas las categorías inferiores. A partir de ahora parece que este nuevo seleccionador cuenta más con delanteros que el anterior, al menos en cuanto a la nómina.
La convocatoria, que hemos entrado delanteros de diferente perfil y eso es lo que le podemos aportar a esta selección. Creo que hoy se ha demostrado que el partido pues estaba un poco... que le faltaba un poco, han hecho unos cambios y, bueno, al final jugadores tenemos que estar siempre preparados para este tipo de momentos.
¿Cómo han sido tus últimos minutos? Supongo que estarías flotando, ¿no?, sobre el campo después de marcar dos goles.
Sí, al final, bueno, después de hacer dos goles ves que el partido está 3-0, pues ya cuando estás en el descuento ya quieres que el árbitro pite el final para disfrutar del momento. Pensaba simplemente en mi familia, en cómo lo estaban viviendo y que seguramente lo hayan disfrutado un montón.
He visto algún titular de algún periódico digital y pone Haaland fue José Lu. Qué menudo halago, me imagino.
Bueno, Haaland es un delantero increíble que, bueno, por desgracia no ha podido estar hoy porque hubiésemos disfrutado de un delantero impresionante, pero bueno, creo que nos ha venido bien. Al final hemos hecho un gran partido, bueno... Comparaciones, Haaland es un jugador increíblemente diferencial y creo que no se puede comparar.
¿Qué tal, Nicho?
Nada, gracias.
¿Listo?
Bueno, pues está ahí José Lu, el gran protagonista de la noche, debut con casi 33 años, doblete en muy poco tiempo.
Se le sale la felicidad por las orejas, ¿eh?, de lo contento que está, es normal. Bueno, hemos saludado a Manolo Lama, está Maldini en la Rosaleda. Hola, Maldini, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, has ido a ver de cerca esta nueva España de Luis de la Fuente. Os voy a preguntar la nota ahora, voy a saludar a los demás y os pregunto la nota de lo que os ha parecido. Está Tomás Guas, que ha comentado el partido también. Hola, Tomás.
Hola, querido.
Se incorpora Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal,
la de veces que La de veces que te ha nombrado Lama durante la transmisión.
Ya veo que me tiene muy presente. Qué alegría.
Que vamos. Una y
yo,
otra vez.
Yo pensaba que no iba a venir hoy. Digo, no,
ni que entrena. No, tú, Manolo, que me conoces, sabes que siempre estoy cuando la COPE me llama.
Bueno, y aquí está Evangelio también. Hola, Evangelio.
Yo también estoy aquí. Buenas noches.
Ha empezado en Tánger un Marruecos-Brasil. La sensación del Mundial contra la decepción del Mundial. Brasil,
sí, 0-0 va en el minuto 6 de la primera parte. Partido amistoso entre, bueno, una selección que estuvo mejor clasificada que Brasil.
¿Dirige ya Ancelotti a Brasil o todavía no?
¿Que fue Marruecos? No, todavía no. Es un técnico interino, Ramón Meneses, que estaba dirigiendo a la sub-20. Y hay en el 11 de Brasil, que yo haya visto, 4 futbolistas que están en la Liga Española. Militao, Alex Telles, está Rodrigo y está Vinicius. Hay 2 debutantes. Están Andrei, el medio del Vasco de Gama, y Roni, el delantero del Palmeiras. Algunos cambios, cosas que son habituales en las selecciones cuando no han hecho un mal torneo o una eliminación inesperada y los partidos siguientes...
Nos dijo ayer un compañero de Brasil que está metiendo jugadores pensando en el preolímpico, o sea, metiendo jugadores jóvenes porque él a lo mejor dirige a la selección preolímpica.
Claro, al final este seleccionador es interino y lo próximo que va a tener Brasil para competir, si no recuerdo yo mal, serán las eliminatorias para el próximo Mundial.
¿Qué dices, Pedro?
Que en Marruecos es una hora menos, pero juegan tarde, ¿eh?
Sí, sí, sí. Están jugando en Tánger.
Y en Argelia igual. Ayer contra Níger jugaron muy tarde. En esa zona son jugadores bastante tarde. Sí.
Intimida la nocturnidad, ¿no? Que sí, con nocturnidad ya le digo, sí.
No, es un horario habitual allí. En Norte de África, 10 de la noche, es un horario bastante
Oye,
habitual.
Oye, bueno, saludo a Bautista también, que está en Málaga, que está pendiente de Luis de la Fuente. Estás ahí, Javier, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Está pues pendiente sí, de la rueda de prensa de Luis de la Fuente, ¿no?
Está hablando ahora mismo Ståle Solbakken, el seleccionador noruego, que ha venido a decir que el empate no hubiese sido mal marcador, pero que luego se ha decidido por una genialidad en el tramo final. Y estoy esperando a Luis de la Fuente, evidentemente el seleccionador hoy ganador, triunfo en su primer partido aquí en Málaga. Por cierto, 30.000 espectadores en la Rosaleda.
Impresionante,
lleno.
Impresionante. Sí, sí,
y el ambiente cuando el equipo más requería, ¿no?, del apoyo de la gente de Málaga ha cumplido la expectativa.
Muy bien, Málaga, gran ciudad para acoger a la selección española. Bueno, claustro de profesores, las notas, venga. Lama, de 1 a 10, nota para España hoy, para el debut de Luis de la
Bueno,
Fuente.
Yo le pongo a España un 6 y medio.
6 y medio. Maldini.
Un 6.
Un 6.
Hay que mirar el partido completo. El tramo final, el primero bueno, el final bueno, pero el partido completo un 6.
Tomás.
España, 5 y medio, José Lu 10.
5 y medio. Guille.
Bueno, yo lo voy a subir un poco, venga. Le voy a dar un 7, pero también digo que si se hubiera acabado 10 minutos antes, le hubiera puesto un 5.
Claro, claro. Ha sido las preguntas finales las que le han salvado. Mónica.
Claro, es que hay dos partidos.
No, en global, no hagamos trampa, en global.
Pues entre 6 y 7, 6 y medio.
6 y medio, vale. Sí. Evangelio.
Yo le doy un 6 a España.
Un 6. O sea, que estáis haciendo la media un poco así rápida, está entre el 6 y 6 y medio, ¿eh? Al final ha sido, yo creo que una nota de aprobado, ¿no? De aprobado, de bien, ¿no? Pero lo ha subido el final del partido, ¿no? Estáis todos de acuerdo, ¿no? Que el final del partido, hombre, es el que sube la nota.
Hombre, claro, es que hasta que entra Ceballos, que por cierto, se va a hablar de José Lu, lógicamente, por lo que ha hecho, que es histórico por esos goles, pero Ceballos ha sido el que ha cambiado el partido, es él. España, si empataba a Noruega, no era injusto, ni mucho menos. O sea, es así. La realidad es que España no ha sido superior a Noruega, salvo los primeros 10 minutos y los últimos 20, digámoslo así. A mí me parece un resultado bastante exagerado.
Déjame que salude a Roberto Morales, que está en el estadio. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jorro.
¿Tu nota de 1 a 10 para España?
Un 6.
Un 6, o sea, que estamos todos más o menos de acuerdo. Oye, tengo aquí la lista de equipos de José Lu, por empezar por lo bueno. Hay algunos equipos que no sé si los teníais en la cabeza. Bueno, le empiezan el Celta B, juega en el Castilla, Celta de Vigo, se va a Alemania, al Hoffenheim, Eintracht de Frankfurt, Hannover, luego va a Inglaterra, al Stoke City, yo no me acordaba de esa etapa, va al Deportivo de La Coruña, se va al Newcastle, vuelve al fútbol español, al Deportivo Alavés y ahora en el Español. Bueno, parece que es un goleador que podría, no sé si podría haber estado en algún equipo con más nombre de España, ¿no? A la vista de cómo se le caen los goles.
Pues mira, la retransmisión lo han dicho, han hablado del Madrid, de ese nueve suplente del que tanto hemos hablado, y yo estoy muy de acuerdo. El Madrid sería mejor o peor, gracias, con José Lu en la plantilla. Está claro que no está al nivel de Benzema, pero para minutos finales, para partidos que se atascan, para cuando falte Benzema, ¿por qué no?
¿Pero ahora o mucho antes?
Bueno, sobre todo ahora, que yo creo que está en su etapa de madurez deportiva. Desde luego, antes no lo sé, pero desde luego que ahora un delantero así vale para cualquier equipo y para cualquier selección.
Lo que pasa es que ya que hay un poco de trampa, porque con 20 o 22 años se quiere marchar. Yo, el caso paradigmático en el Madrid es Morata. José Lu con 20 o 22 años hubiera aguantado ser suplente, hubiera venido el Newcastle.
Jeremy Pino. A ver.
Adelante, Jeremy Pino.
Bueno, pues está aquí Jeremy Pino, en la zona mixta de la Rosaleda. Bueno, al final todo ha salido bien, Jeremy. 3-0 contra Noruega. Los que habéis salido en la segunda parte habéis revolucionado un poco el partido, ¿no?
Sí, bueno, al final todos estamos para sumar y se ha notado, ¿no? Lo que de banquillo teníamos muchas ganas y se ha demostrado. Creo que el partido, la victoria es muy importante y vamos a seguir trabajando para que sigan viniendo victorias.
Has pasado de la sub-21 a la absoluta, aunque estuvieras en el Mundial, para jugar y ser protagonista en la segunda parte, ¿no?
Sí, bueno, al final estoy aquí por la lesión de un compañero que lastimamos mucho. Pero bueno, una oportunidad para mí y aprovecharla lo máximo que pueda y a partir de ahí, pues si hay suerte, que sigan viniendo convocatorias.
No debe ser fácil, ¿verdad, Jeremy? Ir al Mundial aunque no jugaras, que vuelva un... Bueno, que entre un seleccionador nuevo y que te diga, oye, mira, Jeremy, cuento contigo, no vas a ir con la absoluta, vente a la sub-21. Tienes que tener esa parte de madurez para decir, no se me caen los anillos, yo soy sub-21 y mira, te llega la oportunidad por la lesión de un compañero y hoy tienes minutos de calidad, ¿no?
Sí, al final el Mundial fue un poco duro para mí, creo que no jugué ningún minuto y muchos días allí me comí un poco la cabeza, pero volví con muchas más ganas. Creo que ahora estoy demostrando un buen nivel en mi equipo y también lo demostré hoy gracias a los compañeros y claro, los anillos no se me caen, intento dar lo mejor la categoría que sea, sub-21, donde me reclamen los seleccionadores y donde confíen en mí, ahí voy a estar yo.
¿Cómo fue eso de Qatar? Acabas de decir que te comías mucho la cabeza. Fueron allí en la concentración casi 40 días entre Jordania, entre Qatar. No sé, llegas a pensar, qué malo soy, porque nunca juego. No sé cómo fueron esos pensamientos internos.
No, al final los compañeros, había un grupo muy, muy bueno, muy joven también, y me ayudaron muchísimo. Es verdad que siempre que no juegas, te comes la cabeza tan, tan joven. Lo bueno también estaba mi familia y bueno, sí, me comí la cabeza. Sentido mensajes negativos para mí, pero bueno, al final es un aprendizaje que he tomado como positivo y a partir de ahí pues seguir creciendo como jugador y como personal.
Estamos todos muy contentos con el 3-0, pero hay que dejar un capítulo importante a la reflexión, a la autocrítica. Eso lo sabéis vosotros, me imagino, porque hay mucho que mejorar, mucho que ajustar en esta selección.
Sí, al final siempre hay que mejorar cosas, ¿no? Pocas veces salen partidos perfectos y ahora llevamos 5 días con el míster nuevo y a partir de ahí vamos a seguir creciendo, seguir mejorando y hacer caso a lo que nos pida y seguir para adelante.
¿Qué diferencia ves entre este seleccionador y el anterior?
Pues al final cada seleccionador tiene sus tácticas, sus técnicas, te da sus herramientas de manera diferente y yo creo que a mejor, la manera positiva, las dos eran buenas y ahora que coger esta como manera positiva y ya se ha visto que la Sub-21 ha hecho un trabajo fenomenal, yo he estado con él a Sub-21 y lo conozco muy bien, va a ser la cosa muy bien.
Mira, lo que le ha pasado a Jeremy Pino le ha pasado también a Guillamón, que estuvo en el Mundial y ha vuelto a la selección Sub-21. ¿Queréis decir algo más de Joselu, que es el nombre del partido?
No, pues eso que te digo, que en el Madrid, claro, tú piensas que vino Jovic y diga, pues ¿dónde está Joselu? Pues estaba buscándose la vida por ahí, porque es muy complicado jugar esos sitios. Ahora, a los 5 minutos de llegar al Español, todo el mundo estaba enamorado de él. Yo es de los casos que, bueno, que la cosa viene en los Negreiras y las historias y vivimos de la actualidad como no puede ser de otra manera. Este muchacho es un tipo con un ángel especial que lo ha demostrado hoy y es un tío extraordinario.
¿Sabes lo que quiero decir yo de Joselu, Corro? Que es un tipo de jugador que hay que tener. O sea, y más en un Mundial que puedes llevar 26 o en una Eurocopa. Es un killer, es un matador, es un 9 que a lo mejor no tiene el fútbol combinativo que tienen otros 9, pero que siempre es un recurso que hay que tener. Y
¿qué
este jugador merece la pena tenerlo?
Vamos con el portero, Miguel.
Bueno, aquí está. Ha vuelto a jugar 899 días después con la selección. Presenta su candidatura para ser el nuevo portero.
Contento con el resultado. Creo que era importante empezar ganando delante de nuestra gente. Hemos tenido 4 o 5 días para prepararlo, para saber lo que quiere el nuevo seleccionador, los pequeños matices y bueno, creo que contento por el resultado y por las sensaciones.
Epa, no está en esta lista Unai, pero imagino que tu deseo y tu intención es ser el titular a partir de ahora.
Bueno, el seleccionador creo que tiene en cada convocatoria 25 o 26 jugadores a disposición, cada partido va a elegir. Obviamente lo que tenemos que hacer y lo que hago en cada entrenamiento y cada partido es estar preparado para cuando me toque, pues hacer lo mejor posible y bueno, obviamente, pues todo jugador quiere seguir jugando.
El otro día fuiste muy sincero en la sala de prensa de Las Rozas, hablando de cómo te sentiste cuando no venías, porque no jugabas en tu club. Sí. Ahora estás jugando, vuelves a tener una oportunidad con la edad que tienes tan joven en la selección española y por lo menos en el primer partido, mejor imposible, ¿no? Este es el comienzo de un nuevo Kepa.
Bueno, es el Kepa, un Kepa que está disfrutando, un Kepa que bueno, como dije el otro día, ha estado 2 años fuera de la selección y en cada convocatoria pues sentía envidia sana de estar, sabía la situación, no estaba jugando en mi club, ahora lo estoy haciendo, me estoy sintiendo bien y me estoy sintiendo con ese feeling, con esa chispa que está necesaria para los porteros.
Ha sido el mejor, con todo el respeto de Joselu, porque ha sido decisivo en tramos importantes. No sé si has llegado a pensar, si llega a estar delante de Haaland,
bueno, no podemos pensar en eso. Obviamente no sabemos cómo se hubiese dado el partido. Ellos han jugado su partido muy bien. Sabíamos que era un equipo muy físico, jugadores muy fuertes. Nos han dejado un poquito la iniciativa de balón, pero a la contra en alguna acción nos han hecho daño. Tienen jugadores de muchísima calidad, aunque no esté Haaland. Odegaard creo que es un jugador muy top. Y bueno, felices de los 3 puntos.
Se ha sufrido en general, imagino que lo habéis hablado en el vestuario, porque Noruega os ha puesto en muchos apuros y eso demuestra que hoy en día los grupos de clasificación, cuidado con ellos, ¿no?
Sí, hoy en día cada partido cuesta sudor y lágrimas sacarlo adelante. ellos tienen una gran selección, jugadores que están jugando a grandísimo nivel y en un gran estado de forma. Es verdad que hoy no estaba Haaland, que hubiese sido quizá un plus para ellos, pero las cosas son así. Y bueno, tenemos que seguir así, preparando cada partido al 100%, porque cada pequeño detalle marca la diferencia.
¿Qué os ha dicho de la Fuente?
Bueno, estaba contento, obviamente. Es el primer partido, sabíamos que era muy, muy importante empezar la clasificación ganando, porque bueno, luego los partidos fuera en estas fases de clasificación suelen ser complicados, ambientes muy, muy hostiles, y bueno, empezar con victoria en casa es muy importante.
Muy bien, Kepa, el portero. Ha dicho hay un compañero que le ha parecido el mejor junto a José Lu. Yo creo que hay que meter por medio a Ceballos, y hay dudas sobre si Kepa ha sido una actuación buena o regular. Ha hecho una gran parada, desde luego. ¿Qué opinión tenéis sobre la actuación de,
bueno,
de Kepa?
Ha hecho dos grandes paradas.
Dos buenas paradas, sí.
Ha hecho una bocajarro que es un
ha ido a más, yo creo, ¿no? Ha empezado
y otra un poco que saca bajo los palos, ¿eh?
Sí, sí, ha empezado un poco titubeante en alguna jugada por arriba, pero luego al final poco a poco ha ido mejorando y ha hecho un par de paradas, como dice Manolo, muy buenas, y ha sido importante. No ha sido el mejor, para mí el mejor ha sido Ceballos, pero los dos goles de José Lu también, lógicamente, pero ha estado bien.
Un dato interesante de Kepa: ha completado 6 partidos con España.
Y nueve partidos.
En seis ha dejado la portería a cero.
O sea, 9 completos, 6 portería a cero. No está mal.
Yo creo
que
se abre debate en la portería, ¿eh?
Kepa o Unai, ¿no?
Sí, sí. Aunque Unai ha sido muy...
Que se abre, estoy contigo.
Sí, sí, o sea, es que Kepa ha estado muy bien hoy. Y aunque Unai ha sido... Y le conoce muy bien Luis de la Fuente, pero bueno, vamos a ver.
Yo no sé si Luis es más de Kepa que de Unai, ¿eh?
Ya.
Bueno, vamos a ver el partido de Escocia, ¿no? Sí. Depende de lo que pase en Escocia, el siguiente partido ya estará Unai convocado. Porque dejó bien claro de la Fuente que si no estás porque está lesionado. Sí. Y ahí, si hace un partidazo en Escocia, pues entonces probablemente es que no lo pueda quitar.
Unai llevaba 28 partidos seguidos oficiales defendiendo la portería, ¿eh? Desde que tumbó Luis Enrique en Kiev a De Gea. Contamos el otro día además que le influyó un consejo de Molina, porque estaba preocupado, quería sacar de los porteros juego de pies, que fuera más contundente el juego aéreo. Le sugirió que ¿por qué no cambiaba de portero? Y apostó por Unai Simón, y la verdad es que le dio muy buen rendimiento.
Es el riesgo de estar lesionado el primer día de un seleccionador, que si el que entra lo hace bien, se queda. Si Kepa lo hace bien en Escocia, a ver quién le
muere. Pero es verdad, Guille, que si alguno conoce bien es a Unai Simón. Luis de la Fuente, ¿no? Que aquel año, creo recordar, el año de la Eurocopa, que luego jugó los Juegos también, ¿no? O sea que, bueno.
Pero ¿cuándo es el próximo partido
de España?
Y es su
idea, Mónica.
¿Cuándo es el próximo partido de España?
El martes.
No, después de esto, con el Krambach.
En junio.
Pues,
la Liga de Naciones.
La fase de Liga de Naciones.
Pues, en junio y luego en septiembre veremos a ver qué pasa. Pero es que es así. Estará entre estos dos. Ahora, este es el portero del Chelsea. Bueno, es que yo sí, no soy neutral. Soy paso palabra.
No, que iba...
Pero
no,
es de
que
Kepa, ¿no?
Javier parece el mejor hace 5 años, aunque no jugara.
Ibas a decir que es raro que no fuera a la selección, ¿no, Kepa? Que es verdad que era raro que no fuera a la selección.
Pero había un momento en que no era titular en el Chelsea.
Sí, es cierto.
Y que además su situación personal era bastante...
Lo que quiero decir es que ya venimos de unos meses donde no ha habido debate en la portería. O sea, Unai Simón era titularísimo. Y quizás esto reabra un poco el debate y tengamos dos porteros de mucho nivel que se disputen el puesto de portero.
También es verdad que yo le he visto en algunos centros laterales, le he visto dudar, ¿eh? O sea, la sensación... De todo el partido que me ha transmitido Kepa, no es de haber tirado la puerta abajo.
No ha sido un partido 10. Ha hecho dos paradas, como decís.
Ha hecho dos paradas muy buenas.
Muy buenas, sí, pero que en el global...
No ha hecho un partido redondo.
Cosas así que no son tan trascendentes, a lo mejor no ha estado tan bien como en esas dos paradas. Pero bueno, ha hecho un buen partido, ha hecho un buen partido. Que iba a decir
bueno,
que...
nada, le criticamos.
Que ha hecho un buen partido. Ha hecho un buen partido.
Pero si lo habéis dicho...
No ha sacado bien de puerta una vez. No sé si no lo habéis visto una vez que no ha sacado bien de puerta. Pero bueno, vamos a criticarlo.
Ha hecho un buen partido. No ha sido el mejor de la selección española, pero ha hecho un buen partido.
En un córner ha estornudado.
De los dos que han sido titulares, que fueron reclamados en la época de Luis Enrique, Nacho y Aspas, hay cara y cruz, ¿no? Nacho entiendo que bien, y Aspas no tan bien, ¿no?
Nacho muy bien, no bien, muy bien.
¿Mejor que Kepa o peor que Kepa?
Bueno, en defensa está mejor Nacho y en la portería mejor Kepa. Pero Nacho ha hecho un partido... De lo que es Nacho, un tío serio.
El mejor de los cuatro defensas.
Contundente.
Para mí también el mejor
de los cuatro. Por cierto, ha entendido el fútbol, sabe colocarse. Ojo, el morlaco que tenía delante era Sorlot, es decir, ha sabido en cada momento cuando tenía que ir al salto, cuando tenía que darle el metro, cuando tenía que meterle el antebrazo. es un futbolista que da igual si le deje poner de lateral, va a jugar de lateral. Es otro de los que he dicho yo como antes. O sea, tú en una lista de 26 no te puedes privar de este tipo de futbolistas por experiencia, por polivalencia, por saber entender este deporte. Es un jugador muy bueno y que para mí ha hecho hoy un partido en el que vuelve a demostrar otra injusticia más del anterior seleccionador.
Y luego para mí ha estado mejor que Laporte, ¿eh? O sea, el partido de Nacho,
su regreso,
Laporte debería ser el jefe de la defensa, hoy no ha ejercido como tal, ha estado muy inseguro con el balón en los pies.
¿Sabes por qué, Roberto? Porque salida, Laporte se le nota que no juega, es que se le nota.
No está jugando.
Se ha notado mucho la continuidad de Nacho y la contundencia de Nacho y lo que ha aportado, sin notarse los años que lleva sin venir a la selección. Ha estado sobresaliente, Nacho.
Hay una curiosidad y es que Nacho y Aspas estuvieron en el primer once de Luis Enrique. A mí me ha sorprendido mucho cuando lo he visto. Había tres que han repetido: Carvajal, Nacho y Aspas. Y luego desaparecieron los dos primeros, pero estuvieron los dos en el primer once de Luis Enrique.
Pero es que lo de Joselu, querido. Joselu es un delantero que mete goles y Nacho es un defensa que defiende. Entonces, pues ya, pues hay un tío que defiende y sabe defender, porque despabilados defendiendo tenemos 30.000. Que no sabes que si son de defensa, mediocampistas, qué demonios son. Van al choque, lo pierden todos. Este no. ¿Por qué? Porque es defensa.
El otro día le preguntaban en la sala de prensa qué le había pedido De La Fuente. Y decía, hombre, pues un defensa, o algo parecido, ¿eh? No es textual, pero decía, lo primero que tengo que hacer es defender. Bueno, pues en este caso, eso se prioriza. Anteriormente, pues se priorizaban otro tipo de cosas. En esta ocasión, yo creo que Nacho no es que haya cumplido, es que ha estado sobresaliente.
Aspas no ha estado tan bien, no ha lucido tanto.
Bueno, Aspas, yo tengo que decir una cosa. Aspas ha jugado en el peor sitio que se puede jugar cuando juegas contra un equipo con Noruega.
Detrás del delantero.
4-1-4-1, es decir, tenía, por así decirlo, tú has visto los dados que son 2-1-2, él jugaba en medio de esos cinco. Entre los dos centrales, entre el pivote y los dos interiores. Ahí, si encima no tienes un futbolista que te filtre bien balones para que pueda jugar, es muy difícil. Y él ha jugado, como bien dice Araguas, sin nadie que pudiera filtrar. Claro. Rodri jugaba más en horizontal, Mikel estaba jugando casi de interior como Aspas, Gavi pegado a una banda y la pelota ahí es muy difícil que te llegue. Ese es el problema que yo le he visto a Aspas, que evidentemente no ha hecho un buen partido, pero que tampoco la posición y la forma de defender Noruega tampoco le ha ayudado para que él pueda lucir mucho.
Tú le seguirías llevando, ¿verdad?
Ha costado mucho que le encontraran, es evidente, Aspas. Mucho. Otro detalle es que al final, claro, en ese 4-2-3-1, él, como no es un jugador tipo Ceballos, que venga más atrás a recibir, a organizar, pues ahí tampoco era la solución que necesitaba España. Luego, cuando entró los Ceballos, es verdad que ha partido de esa posición, pero digamos que ha hecho lo que necesitaba España. Con lo cual, yo tengo mis dudas de que vaya a jugar en Escocia titular, ¿eh? Tengo bastantes dudas.
A mí me ha parecido intrascendente, pero seguramente no sea culpa suya. Y me extraña una cosa, cuando hay tanto ruido mediático en torno a un futbolista y sale titular, entiendo que tienes que tener un papel muy claro y muy definido para él. Siempre en torno a la figura de Iago, en la época de Luis Enrique, se sobrevolaba la historia de que era un jugador que necesita que el equipo juegue para él. En la posición donde estaba hoy, el equipo no jugaba para él. Entonces, o le pones en la posición donde más rendimiento te va a dar, o yo no he entendido lo de Aspas hoy. No por él, insisto, que creo que el hecho de que haya sido intrascendente en el partido tiene que ver más con su posición que desde luego con su estado físico o con las ganas que tendría, que seguro que las tenía todas, ¿no?
Me ha sorprendido mucho. Sí, termina, Guille.
No, que le ha costado tanto volver que creo que sería injusto que le tirara más a la basura rápidamente.
No, hombre, nadie
no
está
ha hecho un buen
eso.
Partido hoy, pero que yo creo que merece otra oportunidad, a lo mejor en otra posición, que yo creo que le ha condicionado mucho, pero que está jugando muy bien en la Liga Española y por lo tanto hay que seguir contando con él.
Sí, no tiene que demostrar nada. Mira, ha hecho una cosa de La Fuente con los delanteros que es irrefutable. Vamos, tú coges los pichichis, el pichichi, los cuatro españoles que más goles han hecho, ahí estaban. Por orden, Joselu, Borja, Aspas y Morata. O sea, es que es indiscutible. O sea, tú no le puedes decir nada a De La Fuente. ¿Qué ha llevado usted? Cuatro delanteros. ¿Quiénes? Los cuatro que más goles han hecho en la Liga. Punto. Sí, no hay más.
Y uno de ellos le ha hecho un doblete en 4 minutos.
Que antes los que metían más... Pero que era lo que era cojonudo es que antes los que metían más goles no iban.
Claro, efectivamente.
Ya, pero quiero recordarte que en el minuto 81 estábamos sufriendo, ¿eh? O sea, yo...
Sí, pero
juzgar las cosas desde el resultado final...
José Luis ha hecho dos goles.
Pero ¿qué tendrá que ver
en
el 81 vayas 1-0? Si yo lo que digo es que...
Tiene que ver, Manolo,
que lo normal es, si yo tengo un pívot que coge muchos rebotes y es español y tengo que hacer una selección, pues el tío que más coge rebotes...
Sí, pero luego tienes que saber dónde ponerle, porque Iago Aspas en la Liga y en su equipo está siendo sumamente trascendente y hoy no lo ha sido, por la posición en la que ha jugado. O sea, que no es tan sencillo.
Claro, no es tan sencillo, pero por ejemplo, cuando íbamos en el Mundial íbamos con un solo 9. Y cuando el 9 no jugaba, no teníamos otro 9.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, Manolo.
Hoy hemos quitado un 9 y hemos puesto otro 9. Y había otro 9 en la grada y otro que puede jugar de 9.
Pero no ha jugado, Manolo. Pero no han jugado, o sea, que estamos hablando de... A ver, ha habido dos decisiones de la Fuente, claramente.
Hoy han
para
jugado
con
nueve,
el pasado.
Dos de nueve han jugado.
Juntos
Morata
no.
Y José Lu. No, juntos no. Si es que no tienen que jugar juntos, que han jugado dos. Uno.
Bueno, primero uno y luego el otro.
Ha puesto al otro. Claro. Pero es que ha estado mejor
en la rectificación que en la alineación inicial.
Pero no me entiendes lo que yo quiero decir. Antes tú quitabas al nueve que había... Y ya no había más nueves.
Que sí, Manolo, pero cuando se hablaba de plan B era que una alternativa diferente de juntar a dos nueves. Y hoy tampoco ha juntado a dos nueves. Yo creo que ha habido dos gestos de la Fuente de romper con el pasado, que ha sido Nacho.
Pero
déjame un poco hablar.
Claro, coño, pero es que me estás poniendo a mí algo que yo no he dicho. Yo no hablo de plan B. Yo digo que hoy tu nueve primero no mete goles. Muy bien, pues saques al nueve segundo. Claro, si yo no estoy hablando de plan B o plan V, yo estoy diciendo una realidad, que en el otro equipo de 26 tíos solamente había un 9, y si el 9 se hubiera tenido un esguince de tobillo no teníamos 9.
Y sobre todo que en la lista del Mundial tú puedes meter un jugador que sea específico como Joselu, que es que no hay otro como él en España. Un ariete puro.
Faltaban delanteros centros. Es indiscutible, pero que estamos hablando de que hoy en ningún momento ha jugado con dos nueves. Es decir, la ruptura que ha hecho con el pasado de la Fuente ha sido Nacho por Eric García, que era una vergüenza que Nacho no estuviese en el Mundial, estuviese Eric García, y meter a Yago Aspas fuera de su posición quizás ideal, más Kepa, más Mikel Merino, más muchas más. Pero quiero decir, las dos claves, los dos palos claves a Luis Enrique... eran Yago Aspas y Nacho, y los dos los ha puesto titular y Yago fuera de posición, o sea que nunca ha juntado a dos nueves en la zona de peligro.
Bueno,
el plan B
pero
ha sido aumentar presencia de delanteros.
Robert, aunque no estuviera Aspas en su posición, es un jugador de ataque. Yo, por ejemplo, me he fijado en el gol de Dani Olmo, había cuatro posibles rematadores. Yo en el Mundial eché mucho de menos gente que pisara área, y en el remate de Balde, que quiere tirar a puerta, están Dani Olmo, Aspas, Morata y Gavi, cuatro jugadores en posición de remate. Yo creo que eso sí que es una ruptura con el pasado, de más jugadores arriba, juego más directo, jugadores que pisen área, y así pueden llegar los goles casi de rebote.
Sí, sí, ya desde el dibujo lo ha intentado, con el 4-2-3-1, que pisara más área.
En el Mundial estuvo Ansu Fati, que es un jugador que todos hubiéramos firmado que debía estar en el Mundial meses atrás. ¿No? Lo que pasa es que aquello no salió bien.
Mm. No salió bien porque el chaval no estaba bien.
Por
no
eso
estaba,
te digo.
Claro, el problema no era de Ansu Fati.
Claro.
El problema era de quien llevaba Ansu Fati sabiendo que Ansu Fati
incluso
no estaba.
Está en duda o no saber si era el jugador al que se refería Luis Enrique cuando dijo
eso nunca lo sabremos.
Hombre, cuando dijo que no hubiera llevado.
Pero querido, le seleccionó a él, no le seleccionó a nosotros. O sea, pero vamos a ver, que ha habido un cambio. Pero un cambio yo creo que muy profundo lo ha habido. Y después digo, oiga, que hay cosas que mejorar. Mucho. Que has estado 60 o 70 minutos realmente malos.
Sí, el partido ha estado en el alambre.
Yo te digo que ha estado en el alambre.
Ahora que ha habido cosas diferentes, como por ejemplo eso. O sea, el día de Marruecos, igual con José lo ganamos. Pero como no tenía delante los centros.
Pues yo los primeros 15 minutos de hoy, sinceramente, me he acordado mucho del día de Marruecos. O sea,
bueno, pues,
lo digo como
en
lo
esto...
siento.
Sí, pero Mónica, yo te entiendo, pero en esos primeros 15 minutos hoy hemos metido
los primeros 12. O sea, bueno, ha costado,
pues
Manolo, ha costado.
Ya hemos metido un gol.
Y te recuerdo que en el primer gol ha sido una jugada de Morata, Balde y Olmo.
Que
tampoco vamos a juzgar todo desde el 3-0, porque el partido no ha sido un 3-0.
Que no.
Si llega a marcar solo la del minuto 80, Manolo, me habría gustado escuchar la crítica hoy y el análisis de la selección.
Es que Haaland hubiera fallado. Claro, es que...
Coño, parece que os duele que hemos ganado
3-0. No nos duele a ninguno, Manolo. Al contrario, nos alegramos tanto.
No, como está Roberto acabándolo. Es que los partidos de 80 minutos eran los de juveniles. De hace años se juegan 40-40. Los partidos duran 90.
Pero que tampoco vendamos que es una fiesta.
En el 85 y en el 88 valen igual, ¿sabes? Igual.
No, el final
valen igual, el 88 con el 78.
Una fiesta no va a ser...
El final ha sido apoteósico, el final ha sido que te deja el sabor de boca.
Le vamos a poner pilas porque hemos metido los goles en el 88. No vale, los quitamos.
Hemos pasado de la duda a la contundencia por José.
Hemos jugado mal.
Coño, porque le ha llamado. Pero
Gracias, Roberto. Me hubiera gustado haberte puesto a la radio.
A ver, Roberto,
yo he estado diciendo que España juega muy mal.
Manolo, he escuchado todo el partido, la transmisión de la cadena COPE. Estoy incómodo porque no tengo retorno y parece que no se me escucha, pero parece que se me está escuchando. Lo que te quiero decir es, si Sorloth mete el gol, el análisis del partido sería completamente diferente. Estaríamos diciendo, nos falta remate arriba porque hasta Joselu no hemos tenido remate. Morata no ha rematado ninguna puerta. Estaríamos diciendo, repetimos errores en salida de balón con Kepa arriesgando en una salida que pone en compromiso a Laporte y casi nos cuesta un gol. Estaríamos diciendo, y lo ha dicho Guas en la transmisión, estaríamos diciendo, somos endebles y tenemos el mismo error de siempre en defensa. No tenemos contundencia. Coño, pues me está dando la razón. Me estás dando la razón entonces.
Lo que
nos llama ventajistas a nosotros, pero utilizas todos los argumentos que hemos dado.
No, lo que no podemos decir es que vamos a ganar el campeonato del mundo. No lo vamos a decir.
Nadie lo ha dicho.
Nosotros, no, por eso que no lo podemos decir. Lo que podemos decir es que, incluido tú que te he oído, la lista que ha hecho este seleccionador, prácticamente el 95% estamos todos de acuerdo con él.
Es más exacta, está claro.
Prácticamente, ¿eh? Eso es lo primero que podemos decir. Con la lista que hizo el otro seleccionador, estaba partido por la mitad del país. El 50% le parecía bien y el 50% le parecía increíble que fueran. Eso es lo primero que tengo que decir. Hoy España ha jugado mal, bien 15 minutos, bien los últimos 20. El resto,
y no ha cambiado tantas cosas del pasado. Ha habido una posición improductiva en la primera parte, terrible,
coño.
Manolo. En 45 minutos días, hemos tirado dos veces a puerta, ninguna de los delanteros.
Lleva dos días.
Olmo de rebote, Olmo Claresvía y Mikel Merino en segundo palo.
A mí sí me permitís.
Lleva dos días, pero ¿sabes entre otras cosas lo que ha cambiado? Que yo he visto en la selección a Mikel Merino, he visto en la selección a Ceballos, he visto en la selección a Fabián. He visto
tenía que titular
Ceballos. Ya le llevó Luis Enrique en el 2018, Manolo, no hagáis trampas. Porque eso es cierto. No, es que no jugaba en el Madrid, o sea, es que no puedes llevar un jugador que no juega.
Ahora sí que
está jugando.
A mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido.
Ahora el único que no juega es Laporte.
Sí, a mí me ha sorprendido que Ceballos no fuera titular. Os digo que
por eso, tío Corro, todos, que para mí ha estado mejor en los cambios que en la alineación inicial, si es que se ha visto.
Bueno, en eso tenía una idea hoy el
entrenador,
que no le ha salido del todo bien, porque el rol de Gavi no le ha salido bien, la posición de Aspas, su función en el equipo tampoco le ha salido bien, y el equipo ha estado mejor a partir de los cambios que antes.
Claro.
O sea, los
pero
cinco
eso también
que han entrado han aportado cosas que no estaban aportando.
Del entrenador.
Una cosa para terminar. Claro. Voy a ser muy breve. Una cosa para terminar. Sí que hay una cosa en la que hoy he visto peor al equipo. Hablo hasta el minuto 80, ¿eh? Hasta que hemos terminado ganando el partido. He visto peor al equipo que en el Mundial, que es la capacidad para recuperar el balón. Es decir, capacidad de defender sin balón. Yo ahí no os he visto peor, ¿eh? Ha habido tramos del partido que Noruega nos ha dominado claramente y nos ha costado mucho recuperar la pelota. Yo creo que en el equipo de Luis Enrique, cuando estaba bien encajado para presionar, funcionaba en ese aspecto mejor que el equipo que yo he visto hoy hasta el minuto 80.
Eso es verdad, que tiene mucho que ver con el dibujo, también con el 4-2-3-1, que Aspas no venía atrás a ayudar a recuperar la pelota.
Y que Gavi de esa posición no va.
Ay. Bueno, Gavi puede jugar. Ay. Es verdad que no es su mejor posición tan pegado a una banda.
En esa posición hay otros mejores.
Con el tema de Ceballos.
Hay que probarlo.
Ceballos. Hablemos
no,
de Ceballos.
Con el tema de Ceballos, muy rápido. A mí no me ha sorprendido que no haya sido titular.
¿No te ha sorprendido?
No, porque al final me sorprendería que no fuera el próximo martes. Eso sí me sorprendería.
Hombre,
A ver, con el equipo que ha sacado hoy, con Aspas cambiando el dibujo, Mikel Merino más Gavi, me parece que. Decir que te ha sorprendido, a mí no me ha sorprendido.
El equipo que dio Miguelito, creo que solo ha fallado Ceballos. Y ha metido
Aspas. Ceballos por Olmo.
Ceballos por Olmo, es del equipo que dio. A mí sí me ha sorprendido porque Ceballos es un jugador que a él le gusta mucho.
Mucho.
Y que Rodri, Mikel Merino eran para mí también dos fijos, pero creía que iba a estar Ceballos. Yo creo que hay una cosa fundamental, que es el control del partido.
No se os olvide que el martes hay otro partido.
Sí, que sí, pero que...
Y que de los 11 titulares de hoy, seguro que van a repetir 4 o 5 solo.
Ceballos está en un momento de su carrera que tiene que jugar muchos partidos. Muchos partidos.
No, sobre todo la confianza. Ahora mismo este jugador con esta confianza, el talento lo ha tenido siempre, la calidad siempre la ha tenido, pero con la confianza con la que juega...
Pues en el Madrid no está jugando demasiado.
Ya, pero es que compite con Kroos y Modric, que son palabras mayores a nivel histórico.
Mira, yo digo que Real Madrid Chelsea Real Madrid, Ceballos va a ser suplente.
Hay un detalle importante que reparte los dorsales, no está Asensio, no está Pedri, y el 10 lo pide Ceballos. Ceballos es el primer sorprendido por no jugar, porque él esperaba ser titular y ser el faro de esta selección con Rodri. esperaba tener ese papel de liderazgo que creo que se ha ganado en los minutos que ha tenido, con total justicia, porque ha cambiado el rumbo del partido.
Qué pejor, bueno, bueno, estoy diciendo que sea el hombre del partido.
Pero no, él apuesta, pero él apuesta, hoy apuesta por Dani Olmo y por Gaby, y es que me parece correcto. O sea, que digas, oiga, que les ha atropellado Ceballos, evidentemente, a los dos y a todos los demás. Pero bueno, de entrada que tú digas, oiga, pues pongo a Gaby, Merino, el Rodri y el otro que va y viene, el Dani Olmo, pues bueno, pues tampoco yo le mataría.
Un noruego viendo el partido en su casa dice, este tío cómo no ha salido antes.
¿Cómo ha salido?
Sin ninguna duda.
Un noruego, pero, bueno, y, está conmigo, y un turco también. Y un polaco cuando va al Bernabéu y no le ve jugar.
Yo veo jugar a Ceballos con una autoridad en el juego.
Pero, corro,
o sea, es una autoridad
que no
en el juego.
Noruego, sí, sí. La gente que va al Bernabéu y no le ve jugar, dice, este tío cómo no juega.
Bueno, cualquiera sí, que ha visto tres
pero,
partidos.
Pero yo creo que ahí se explica porque están Kroos y Modric, que es que son sí, mucho, tanto quiera, actualmente como bueno, históricamente. Pero a mí lo que me gusta de Ceballos es que tiene rebelión contra la suplencia. Otro momento de su vida, sale al campo y no demuestra lo que ha vuelto a demostrar hoy cuando ha entrado. Que si había alguna duda de que era injusto, hoy él se ha encargado de disipar las dudas y que el martes tiene que ser titular.
Esto hay que imaginárselo con Pedri al lado, ¿no? Porque es evidente que son dos jugadores que no tiene todo el mundo. O sea, Pedri y Ceballos...
Hacía Paco una pregunta, Corro, que yo me hacía... Es que me hacía...
Sí.
¿Pueden jugar Pedri y Ceballos juntos? Vamos
a ver. Van a jugar
tampoco hablemos a Gaby del rol de interior. Que es
y Garrincha y Garrincha.
Pero Evangelio, Gaby es una cosa, pero Pedri y Ceballos son otra. O sea, que Pedri y Ceballos
yo cuando comparan a Gaby con Pedri... Yo cuando comparan a Gaby con Pedri, que no estoy metiéndome con Gaby.
Bueno, es que Gaby es otra cosa.
Gaby es un futbolista necesario. Gaby es un futbolista necesario en tu equipo. Pelea, trabaja, es mejor futbolista sin balón que con balón. Dámelo para mi equipo para que luche y pelea. Pero señores, lo de Pedri y Ceballos
son dos
es
jugadores.
Es un escándalo de talento.
Pero
eso es.
Cuidado,
eso es un, eso son,
cuidado
son
con el sistema.
Romero.
Cuidado con el sistema, que con el 4-2-3-1 y la clara preferencia por jugadores del perfil de Rodri y de Mikel Merino en el doble pivote, dejan difícil, yo lo dije el otro día
bueno,
con Joseba, y David y no me sale el nombre, Senabre se me lanzaron al cuello. Gaby, que era fijo, ahora no hay hueco para él. Pues yo creo que en el 4-2-3-1, Julio,
pero
a Gaby,
ya,
ahí, ¿dónde lo pones? Mira, no puede ser media punta porque no tiene la claridad
en
el pase.
Además, era movible,
de Pedri,
¿no?
Ha
habido momentos
de Pedri,
que hemos jugado con
4-3-3.
Pero que en los Juegos Olímpicos jugó 4-3-3 y llegó a la final, que es que a lo mejor juega 4-3-3, o sea, no tenemos por qué pensar.
Hoy lo ha movido,
menos
todo
mal
entrenador
no,
inteligente.
Menos mal que no nacieron juntos Messi y Maradona porque no hubieran podido jugar juntos.
Claro, o sea, todo entrenador inteligente pone a los jugadores...
Si quieres juntar a Ceballos, Gaby y Pedri.
Vamos a ver, todo entrenador inteligente y buen entrenador acaba poniendo el esquema que necesita para poner a sus mejores jugadores.
Los
o sea,
jugadores
al final
que tiene.
Tiene que jugar Rodri, Pedri y Ceballos, pues jugará 4-3-3 y ya está, es que no hay más.
Bueno,
jugarán los mejores, hombre.
Bueno, pues yo digo que el final ha sido...
Puede jugar en rombo y meter 4-4-2.
Hombre, yo creo que si tienes que encontrarle hueco a esta gente, pues lo tienes que encontrar. Imagino que hay que hacer un sistema para meter a esta gente, porque es que...
Imagínate que nacionalizamos a Messi con 22 años, claro. Y no, porque en ese momento teníamos un tío ahí que jugaba en el mismo lado.
No, es que yo digo que tú ves jugadores que... Al final dices, si es que se ponen solos. Esos jugadores se ponen solos, si es que no...
Si es que con verlo, mira, yo siempre digo lo mismo. Lo bueno se les ve. Solamente como paran el balón, dijo de que bueno.
Y se les huele.
Si es que
Hoy hemos recuperado el control del partido, nada más entrar Ceballos.
No,
nada más.
Es que es increíble.
Primera jugada.
Ha cambiado el partido.
Es que es increíble la autoridad que
ha
mostrado.
Ha dicho,
o sea,
me voy a traslapido,
Es como si hubiera un foco en el techo, como si hay un foco en el techo y el foco va a él, o sea, todo el rato a él, o sea, iluminándole todo el rato.
Es una actuación.
Y me ha hecho gracia porque ha perdido un balón que ha caracoleado dos veces en el medio del campo y nos han montado una contra. Ay, ahí no, y a la siguiente ha dicho, otra vez a mí, me la veis a mí otra vez.
Por personalidad, está muy bien. Sí.
Bueno, claro, es que eso es muy importante en un futbolista de alto nivel, que tenga personalidad, porque hay otros que la pierden y se arrugan y a la siguiente, ¿sabes lo que hacen? La dan para atrás, y este no.
Este
coge, filtra, va para arriba, hace slalom, combina, es un jugador muy bueno. Y no estamos en este país para desperdiciar talentos,
no
estamos.
Pero que como actuación individual ha sido clamorosa.
Que ha levantado el partido,
Ha cambiado el partido él,
Bueno, el martes más, así que os despido hasta otro día. Maldini, La Rosaleda, Tomás, Guille, Mónica, gracias. Roberto, muchas gracias por el esfuerzo. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo grande.
Chao. Evangelio, va ganando Brasil.
Va perdiendo,
va ganando Marruecos.
Es que había marcado Vinicius, pero se lo han anulado por fuera de juego. Estaba ligeramente adelantado el jugador del Real Madrid, hoy de la selección brasileña. Y ha marcado Bufal pues dos o tres minutitos después de eso. Así que Marruecos está ganando 1-0 a Brasil en el 43 de la primera parte.
Bueno, ya sigo yo con el partido. Gracias, Evangelio, ¿eh?
Gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, chao.
Vámonos a Málaga para cerrar en la Rosaleda con Miguelito y con Bautista. Bautista, ha terminado la rueda de prensa de Luis de la Fuente, ¿no?
Sí, ha terminado Luis de la Fuente, que ha celebrado mucho el debut de José Luis y de la manera que lo ha hecho con esos dos goles, que el mérito ha dicho que es suyo. Y el trabajo en la selección, si sigue así, se va a ganar más minutos en la selección absoluta. Ha dicho que ha conseguido la victoria ante un rival muy duro, muy difícil, que ha habido momentos en el que han sufrido. Y dice Luis de la Fuente que cree que el partido ante Escocia va a ser muy diferente. Y evidentemente celebra, cómo no, por dentro esta victoria aquí hoy en Málaga.
Estoy feliz porque para mí es una felicidad enorme, excepcional, trabajar con un grupo de jugadores que conozco muy bien, con los que hemos tenido unas vivencias fantásticas, con los que estoy seguro que piensan que podemos seguir consiguiendo grandes éxitos. Y estoy feliz porque, bueno, pues porque a todo el mundo le gusta, desde la victoria se trabaja mejor, sin pensar que hemos conseguido nada, y creo que hay mucho margen de mejora y muchas cosas que seguir mejorando, por supuesto.
Victoria llama a victoria, eso es lo importante. Ganar, o sea, desde la victoria se arreglan mejor las cosas que desde la derrota. Miguelito, ¿quieres cerrar allí en la Rosaleda?
Mira, se va a parar un instante Martin Odegaard.
Hombre,
con la prensa española, vamos a escucharle.
Protagonista, capitán en la primera parte. ¿El resultado ha sido un poco amplio a favor de España? ¿Crees que Noruega ha merecido más?
Bueno, no sé si hemos merecido más. Creo que hemos sufrido mucho los 10-15 primeros minutos. Pero después de esos minutos creo que hemos estado bien, hemos controlado el partido con la bola más y tuvimos ocasiones para marcar, pero bueno, al final no era suficiente.
¿Penalti de Rodri algo que decir? ¿Del penalti de Rodri algo que decir?
Bueno, para mí es penalti muy, muy claro.
¿Qué tal te va en Inglaterra? ¿Echas de menos el Madrid, la Liga Española?
Quiero hablar de la selección ahora, del partido.
Pensamos que hoy el partido con Haaland hubiera sido diferente para vosotros. Te habéis tenido muchas ocasiones, os ha faltado ese colmillo que tiene Erling.
Bueno, primero creo que Alex Solot ha estado muy bien. Ha hecho problemas para la defensa de España, pero claro, con Erling es igual el mejor delantero del mundo, así que con él siempre mejor.
¿Hablar con Carvajal, con Nacho, has hablado con ellos?
Sí, hemos hablado un poquito y sí, con alegría.
Martín, hace... Desde el año 2000 no juega Noruega una fase final de un europeo o de un mundial. Este resultado es un bazazo, pero se clasifican los dos primeros de grupo. Tenéis todavía posibilidades. No te importaría que fuera España y Noruega, ¿verdad?
Bueno, es nuestra meta para ir ahí a la Eurocopa. Hace mucho tiempo sin estar ahí y queremos estar ahí y bueno, vamos a pelear para llegar.
La última, Martín, te la pido con respeto. ¿Tú recomendarías a Haaland fichar por el Madrid? ¿Tú que conoces a Haaland en el Madrid?
Ahora no quiero hablar de esas cosas, quiero hablar de la sección.
Bueno, pues Martín Odegaard, que por lo menos se ha parado con la prensa española amablemente, pero que solo quiere analizar el partido, no quiere hablar de su
y
pasado
tiene
madridista.
Muy buen castellano, ¿eh? Muy buen
ni
castellano.
Ni de lo que pueda pasar con Haaland en el futuro.
¿Qué hace España hasta el partido contra Escocia?
Pues mira, duerme aquí, mañana a las 11 va a tener lugar un entrenamiento de recuperación en un campo anexo aquí a la Rosaleda, luego tiempo libre y a las 6... el equipo viaja a Glasgow, se entrenará en Hampden Park el lunes y el segundo partido, esta fase de clasificación, el próximo martes en Glasgow ante Escocia.
Buen viaje, Miguel, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Bautista, la Rosaleda.
Un abrazo grande, Corro.
Málaga, un abrazo, Málaga, que ha demostrado estar a la altura, como no, de la visita de la selección española. Ganó España 3-0 a Noruega. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches, ¿qué tal? Hoy comenzamos con un recordatorio. Que no se te olvide, esta madrugada a las 2 serán las 3 y si nos escuchas desde Canarias, para ti a la 1 serán las 2. A partir de este domingo amanecerá más tarde, pero también ganaremos una hora más de luz al final del día. Eso sí, según un informe de la Universidad de Baleares, el ahorro energético que produce esta medida es tan solo de entre el 1 y el 4%. Y sin embargo, Jaume Roselló, catedrático de Economía y uno de los autores de este informe, explica aquí en COPE que en la práctica el efecto es incluso menor.
Es decir, hemos sido muy conservadores cuando hemos dado este 1 y 4%. Hemos utilizado muchos modelos, bastantes modelos, y te diré que los que menos nos gustan son los que dan un 1 y un 4%. cuando me centro en el modelo que más nos gusta, el que más se ajusta a nuestros datos, la verdad es que el efecto es nulo, es cero. Y no es estadísticamente significativo, con lo cual, pues la lectura es que el cambio de hora no sirve para nada, para nuestro caso de estudio.
Y continuamos pendientes del incendio forestal de Castellón y Teruel, que ya ha arrasado alrededor de 4.000 hectáreas y que ha obligado a desalojar a 1.500 vecinos de varias localidades de Castellón y a 250 de la zona de Aragón. Sergio Fornas, alcalde de Montán, uno de los municipios castellonenses evacuados, nos cuenta que hoy tampoco duermen en casa.
Bueno, pues en estos momentos pues se ha quemado mucho término ya de Montán. Ahora lo están intentando perimetrar para ver si lo pueden, que no llegue al pueblo, porque gracias a Dios al pueblo de momento no ha llegado. Y esta noche volvemos a pasar toda la noche fuera y mañana creo que también, porque las previsiones ya te digo que no son buenas.
Eso sí, en las últimas horas el perímetro afectado por las llamas no ha aumentado, es de unos 40 kilómetros, aunque la voracidad del fuego preocupa y mucho, sobre todo por el viento. Más cosas. El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en este país que comparte frontera con Ucrania. Así lo ha anunciado esta misma tarde en la televisión pública, donde ha recalcado además que este acuerdo no viola los tratados de desarme y que el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar este armamento allí en Bielorrusia.
Hemos hecho un trato sin romper ninguno de los tratados internacionales sobre armamento nuclear. Hemos ayudado a nuestros compañeros bielorrusos a reequipar sus aviones. 10 aviones están listos para utilizar este tipo de armas.
Y también seguimos pendientes de los problemas en los bancos, como es el caso del Deutsche Bank. El mayor banco alemán perdió este viernes un 8,5%, aunque a lo largo del día sus acciones llegaron a perder un 14%. La situación por la que atraviesa este banco ha generado temor por si se podría desencadenar una nueva crisis financiera, pero la vicepresidenta Nadia Calviño hoy garantizaba la fortaleza del sistema financiero español.
Las autoridades han reaccionado con rapidez, con agilidad y con eficacia para evitar cualquier contagio.
Y hemos escuchado también mensajes de tranquilidad de otros líderes económicos e internacionales como el canciller alemán Olaf Scholz, la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde o el presidente estadounidense Joe Biden. Y hoy corro, es noticia U2. It's a beautiful day. The sky falls, you feel like it's a beautiful day. Songs of Surrender, el nuevo álbum recopilatorio de U2, se coloca en su primera semana en el primer puesto en las listas de éxitos de Reino Unido, por encima de, atención, The Weeknd, Miley Cyrus y Taylor Swift, que cierran la semana en el segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente.
¿Esto qué decimos, Ana? ¿Buena o mala música?
Muy buena música,
muy buena,
¿no?
Hombre, muy buena.
Hombre,
música. Muy buena.
Por
música.
Supuesto.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Enseguida, más tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.